Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quisiera darle gracias al Señor por estar pues con salud, con vida y con el ánimo de poder compartir con ustedes, hermanos, esta enseñanza tan bonita. El tema dice, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Cuando el Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, el Señor Jesús es el modelo al cual nosotros debemos de imitar. Jesucristo es, diríamos, el que nos muestra el camino, el que marca la ruta, el que marca el ritmo que debemos de llevar hacia la vida eterna. La vida de Cristo es ilustrativa. La vida de Cristo es un modelo. Y la verdad es que Él es el que nos vino a mostrar cómo poder establecer esa diferencia de los valores que se formaron en el corazón del hombre. No nos olvidemos que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, él perdió totalmente el razonamiento espiritual. Y el hombre se volvió un hombre eminentemente materialista, enfocando su vida, su existencia, su futuro y todo lo que consistía en su vida solo en lo material, solo en lo terrenal. El hombre realmente perdió la visión de lo eterno. Y le era muy difícil para el hombre poder comprender cuál era la voluntad de Dios para él. Entonces el hombre, en ese engaño satánico, al haber perdido la conexión espiritual con Dios, el hombre enfocó total y absolutamente todo en lo material. Solo en lo material. Por eso el hombre solo piensa en lo material, solo piensa en lo carnal. Su mente está educada, centrada solo en lo material. De ahí la importancia de las palabras, y quizás a través de esta explicación podemos entender por qué el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Como quien dice, debemos de cambiar nuestro enfoque de vida. Cuando el hombre es eminentemente material, animal, un alma viviente, que todavía no tiene el espíritu vivificante, entonces es razonable que él exista solo para lo material. Busca el deleite, busca el placer, busca la riqueza, busca la comodidad, busca el conocimiento humano, y de ahí, pues, ¿por qué? Porque según él, al tener todos estos valores humanos, como es riqueza, conocimiento, cultura, títulos, glorias, etcétera, etcétera, le hacen a él creer que tendrá una vida llena de felicidad, una vida llena de paz. Él cree que alcanzando estos valores va a alcanzar, como quien dice, el éxito rotundo en la existencia del ser humano. La verdad, esa es una gran equivocación. La verdad es que ese no es el origen de la paz y de la felicidad. Hay millones y millones, muchísimas personas en el mundo que, bueno, pues, se deshacen la vida con tal de alcanzar ese tipo de, ¿qué diríamos?, valores. ¿Creen que el tener dinero será el origen de la paz, de la felicidad? ¿Creen que el alcanzar una carrera profesional, el obtener un título universitario, lo va a llevar a alcanzar la felicidad? Yo quiero decirle que hay muchísimos frustrados, muchísimos decepcionados, porque no está allí. Ahora, no estamos en contra de que alguien pues se esfuerce. Y si él pretende, pues tiene la oportunidad de poder alcanzar y estudiar y hacerlo, pues amén. No estamos en contra de eso. Lo malo es cuando tú pretendes que al alcanzar eso vas a alcanzar la felicidad y la paz. Allí es donde está el error. El error, bueno, si el dinero fuera la causa de la corrupción y de la muerte y de la destrucción y de la infelicidad del hombre, el dinero en sí, el billete, el billete, las monedas, si esa fuera la causa, pues bueno, habría que quemar todos los billetes del mundo. Había que fundir todas las monedas del mundo porque ellas son la causa de la destrucción. Pero eso no es así. El billete no es el que te contamina. Es cuando el hombre, en su ignorancia espiritual, cree que en el dinero está la felicidad. Cree que en el alcanzar riquezas y fortunas es el origen de la paz. Creen que alcanzar glorias humanas, títulos que lo hacen doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, creen que al alcanzar esos títulos van a alcanzar la felicidad, la paz, y mucho menos que alcancen la vida eterna. Aquí es de donde está el verdadero problema. Bueno, podríamos decir una expresión, pobres ricos. Bueno, ¿cómo así? Pobres ricos. Sí, pobres ricos porque son infelices. Pobres ricos porque creen que teniendo el poder económico van a alcanzar la paz de su alma, la paz de su corazón. Gracias a Dios que la salvación no se compra. Porque si la salvación se comprara, solo los multimillonarios podrían pagarla. Pero mi querido hermano y amigo, no es el dinero el que compra la salvación. Por eso el Señor Jesucristo hizo un día una pregunta semejante como esta. ¿Qué rescate dará el hombre por su alma? En otras palabras, ¿cuánto puede pagar el hombre por salvar su alma? Sencillamente, la respuesta es tajante y es verdadera. No hay precio. Ni el millonario más grande de esta tierra puede pagar el precio de su salvación. Por eso la pregunta, ¿qué rescate dará el hombre por su alma? Como quien dice, ningún valor humano, ninguno, ningún valor humano, ni oro, ni perlas, ni diamantes, ni fortunas, ni glorias, nadie ni nada puede pagar la salvación del hombre. Porque no tiene precio humano. He puesto muchas veces este ejemplo, lamentable por cierto, pero muy ilustrativo. Este famoso hombre, que fue socio del famoso, de los creadores de Apple, Steve Jobs, un genio y a la vez un multimillonario. Su fortuna se consideraba arriba de los 52 mil millones de dólares. Y sin embargo, le dio cáncer de páncreas. Y ni aún teniendo toda esa fortuna, yo puedo garantizar que ese hombre hubiera preferido ser pobre y estar sano, y no tener cáncer de páncreas, y nadar en dinero, y no poder hacer absolutamente nada. Mis queridos hermanos y amigos, es interesante este tema, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Y me llama la atención la expresión como pobres, porque esa expresión como pobres no quiere decir que seamos pobres. Dice como pobres. Pero si lo vemos en la verdadera dimensión de la expresión como pobres, nos vamos a dar cuenta que Dios nos da a nosotros un valor tan grande, una riqueza tan gloriosa, más grande que el dinero y la fortuna de Steve Jobs, más grande que la fortuna que puede tener cualquier multimillonario de esta tierra, que daría cualquier fortuna por tener la paz que el cristiano tiene, el gozo que el creyente tiene, que sería capaz de dar todo lo que él tenga con tal de alcanzar esa bendición de poder depender de Dios como médico amado. Poder depender de Dios como el proveedor en medio de las aflicciones y de las escaseces. Ellos con sus grandes fortunas pueden comprar casi lo que quieran. Y uso esta palabra, casi, porque no pueden comprarlo todo. No pueden comprar la paz de su alma. No pueden comprar la felicidad permanente de Cristo en el corazón. no pueden comprar el perdón de sus pecados, no pueden comprar la limpieza de su alma y de su conciencia, no pueden comprar la vida eterna, no pueden comprar la salvación de sus almas. Así que, por eso digo, con el dinero y la fortuna que tienen, casi lo pueden comprar todo, pero lo más importante y lo eterno no lo pueden comprar. Entonces, el mundo se ha llenado de predicadores falsos. El mundo se ha llenado de mensajeros satánicos que enseñan a la gente que alcanzando la gloria de este mundo pueden comprar la paz y la felicidad. Y se van a dar cuenta que esto no es así, que la estrategia maligna promueve una superación eminentemente material y terrenal, que lo único que hacen es alejarnos de Dios. Los hombres le enseñan a los hombres que se superen, que se consideren a sí mismos como personas que son capaces. Tú sí puedes, tú puedes. En cambio, el Señor Jesucristo nos vino a enseñar de que somos débiles, frágiles, tan frágiles, que Él puso este ejemplo: separados de mí, nada podéis hacer. Así de frágiles, así de impotentes, así de débiles. Eso fue lo que nos vino a enseñar el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino, quiso venir a resaltar la debilidad del hombre. En cambio, el diablo le hace sentir al hombre: tú puedes, tú eres capaz, tú no necesitas de Dios, tú no necesitas de nadie, tu inteligencia, tus capacidades, tú eres hombre. Tú eres alguien en el universo. Tú no eres nada. Tú no debes de considerarte que eres un don nadie. Tú puedes hacerlo. Y así tratan de incitar la soberbia, estimulan el orgullo, estimulan la autosuficiencia. Pero Dios creó un ser humano frágil, débil, para que dependiéramos de Él, para que pudiéramos correr a Él, así como dice este salmo tan hermoso: a Él correrá el justo, dice, y levantado será. Dios es nuestra roca, Dios es nuestro recurso, Dios es nuestro médico, Dios es nuestro proveedor, Dios es la fortaleza de mi vida, Dios es el que me da energía y poder. Separado de Él, no somos nada. Así, pero el diablo trató de meterle al hombre y le sigue tratando de meter al hombre: tú no necesitas de Dios, tú no necesitas de nada. Y le hace meter en la cabeza al hombre que teniendo riquezas, que teniendo glorias, que teniendo títulos, que alcanzando esas grandezas humanas, él puede ser suficiente. No necesitamos de Dios. La palabra pobre tiene varias acepciones y varias maneras de interpretarla. Quiero mencionarlas algunas, las que dice el diccionario. Pobre, que no tiene lo necesario para vivir. Entonces, como no tiene lo necesario para vivir, tiene que ver qué hace para alcanzarlo. A mí me llama la atención, en contraposición a esto, porque este es un concepto humano. O sea, pobre según el diccionario, que no tiene lo necesario para vivir, que es pobre. Bueno, yo entiendo. Y de hecho hay gente pobre, hay gente necesitada, hay gente que no tiene lo necesario para vivir. Pero si tan solo buscaran a Cristo de corazón, Dios sería su proveedor. Un día el Señor Jesucristo le dice: no se afanen ustedes porque han que comer, que han de vestir. No, hombre, mirad las aves de los cielos, que ni tejen ni hilan, y a todas ellas les da Dios de comer. Mirad los lirios del campo, cómo se visten, qué belleza de colores. Y dice: ni aun Salomón con toda su riqueza se pudo vestir como uno de ellos. ¿No creen ustedes, dice el Señor Jesús, que vosotros valéis más que 100 pájaros? Entonces da el consejo y dice, ¿sabes? Si tú quieres tener lo necesario para vivir, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo el Señor? Y todas las demás cosas serán añadidas. ¡Ey, qué cosa más linda! Así que por eso preferimos hacernos pobres, para que nuestra provisión venga de Cristo. Recuerdo cuando recién el Señor me llamó al ministerio, que yo estaba re bien económicamente. Estaba estudiando en la universidad, era gerente de producción de una empresa, y el Señor me llama y me dice, lo dejas todo. No fue nada fácil para mí tomar esa decisión, honestamente. Como ser humano normal, yo estaba aferrado, yo era feliz. Yo me sentía realizado. El trabajo que yo tenía era exactamente el que yo había soñado. Un trabajo dinámico, activo y a la vez administrativo. Me encantaba, soy honesto en decirlo. Así que yo me sentía realizado. Tenía 24 años y era gerente de producción. Y lo que hacía me encantaba y me fascinaba. Y era un buen evangélico. Sí, un buen creyente. Sin embargo, cuando me encontré con el verdadero Cristo, cuando me encontré con esta verdad que transformó mi vida, el Señor me dijo, renuncias a todo. Pero ¿cómo va a ser eso, Señor? Hasta me puse a negociar con Él. Señor, mira, yo gano bien, doy buenos diezmos, ayudo al necesitado. Saúl, renuncias. Renuncias a todo. ¿Por qué? Porque ahí donde yo estaba, lo tenía todo. Me movía dentro de una élite social. Estaba preparándome intelectualmente. Lo tenía todo. Joven, de apenas 24 años, y ya había escalado a esa posición. Mi hermano carnal era socio de la empresa donde yo trabajaba. ¿Qué más podía pedir? Y sin embargo, le creí al Señor. Y renuncié a todo. Así como me voy, hermano. Renuncié a todo. Y le dije, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Y después de estar ganando un salario envidiable, me fui a ganar 275 quetzales mensuales. Cuando yo ganaba más de $1,000 mensuales. Me fui a ganar 275 quetzales mensuales. Yo sé que no fue nada fácil para mí, pero Dios me enseñó a través de toda esta experiencia la cosa más preciosa, la cosa más linda. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Aprendí que Dios es mi proveedor. Me tocó vivir circunstancias de escaseces como ustedes no tienen idea. Limitaciones tan grandes como ustedes no tienen idea. Pero aprendí que depender de Dios es la cosa más preciosa que yo he aprendido. Así que pasé un periodo de pobreza muy grande, muy grande. No podía ni siquiera usar mi carro, porque no me alcanzaba el dinero para el combustible. Así que solo lo usaba el domingo para ir a la iglesia y de la iglesia guardarlo al garage porque no podía usarlo. Por primera vez en mi vida tuve que usar buses. No sabía ni siquiera cuál era el bus que me llevaba a la oficina donde me fui a trabajar a vender pupitres y puertas de metal. Tendaba que andar preguntando a la gente, mire, fíjese que voy para tal parte, ¿qué bus me llevará? Pero saben, descubrí el tesoro más grande, que fue la fe. El tesoro más grande que es la fe. Y eso me permitió conocer a mi Señor como lo conozco hoy. Y yo no predico un Cristo que lo he aprendido en un seminario teológico. No, Dios ha desarrollado nuestro ministerio de los cuatro pastores que Dios nos ha permitido formar este Consejo Pastoral Central. Todos hemos sido producto de la enseñanza filosófica y teológica de un seminario. Ha sido en la vida práctica, ha sido con las experiencias personales con Dios, donde hemos aprendido que vamos a ser pobres, o mejor dicho, como pobres. Pero Dios nos ha permitido enriquecer a muchos, pero al primero que Dios enriqueció fue a nosotros. Nos dimos cuenta que en Dios hay tesoros preciosísimos. Nos dimos cuenta que la fe es la llave que abre ese tesoro inconmensurable como es la fe. A través de ella yo he sido sanado, a través de ella yo he visto la gloria de Dios, a través de ella Dios ha sustentado mi vida, mi fe, mi camino, esta vida que yo llevo. Todo lo que yo tengo se lo debo a Él. No ha sido mi capacidad, no ha sido mis recursos intelectuales y humanos, ha sido la provisión divina, pero acepté ese paso, renunciar a todo, absolutamente a todo, y tengo por testigos a mi esposa, tengo por testigo a mis suegros, tengo por testigo a aquellos que me conocen desde antes. No estoy mintiendo, hermanos, no estoy exagerando en lo absoluto. Renuncié aún a la residencia norteamericana, porque preferí seguir, como dice aquí, la vida cristiana. La pobreza es imitar la forma de vida de Cristo. Pero ¿cuál era la forma de vida de Cristo? Era depender absolutamente de Dios. Era depender de Dios. Eso fue lo que Cristo nos vino a enseñar. El diablo le enseña al hombre que dependa de su conocimiento, que dependa del dinero, que dependa de la capacidad y el poder económico que pueda alcanzar. Eso es lo que el diablo le enseña al hombre, que dependa de lo material, de lo que tiene, de lo que hay en la bolsa, de lo que hay en la cuenta bancaria, de la empresa que tiene. Por eso la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, porque muchos con el ánimo de querer enriquecerse han matado, han hecho crímenes, han hecho robos, han hecho chanchullos, han hecho trampas con tal de alcanzar ese preciado tesoro que lo único que los hace es hundirse en el pecado. Venden drogas, se vuelven narcotraficantes, ladrones, etcétera, etcétera, con tal de alcanzar ese espejismo que se llama vanas riquezas. Pero eso no le da al hombre la felicidad, tampoco le da la paz de su alma. Así que dice aquí, ¿quién es un pobre? El que no tiene lo necesario para vivir. Ah, pero si usted tiene a Cristo, ¿lo tenemos que? ¡Todo! ¡Todo es vuestro!, dice el apóstol Pablo. ¡Todo es vuestro! Hermano, amado, crea en el Señor. Nunca busque la riqueza. Busque a Dios y Dios le añadirá todo lo que usted necesita. El diablo le hace creer al hombre que aquí en la tierra está todo lo que el hombre necesita. Y Cristo nos vino a enseñar que teniendo a Dios lo tenemos todo. Ahí está la diferencia entre uno y lo otro. El diablo le enseña al hombre que lo material es lo importante. Y Cristo nos vino a enseñar que es Dios lo importante. Y ahí es donde viene la gran división. Pero también dice que pobre es el que tiene poco dinero. Porque como alguien no tiene lo suficiente y como alguien no le alcanza el dinero, entonces ese es pobre. Pero yo le puedo decir, hermano, tal vez no tenemos miles de quetzales en la bolsa, pero teniendo a Cristo, mire, hermano, hasta los cuervos hace que Dios le lleve comida. Dios abrirá puertas donde no hay. Porque Dios es capaz de hacer cualquier cosa por amor a un hijo suyo. Allá estaba Elías huyendo de Jezabel. y tenía hambre, pues el Señor mandó a cuervos para que le dieran de comer. Imagínese, hermano. Cuervos le llevaron comida. El pueblo de Israel anduvo errante 40 años en el desierto. ¿Y qué hizo Dios por amor a su pueblo? Descendía todas las mañanas un maná. Maná que descendía del cielo. Y comían. Y en la noche una enorme columna les daba calorcito en el desierto. Y cuando tenían sed, solo tenían que ir, Moisés, hablarle a una peña y salía un chorrón de agua. Y querido hermano, Dios nunca abandona, dice la Biblia, la obra de sus manos, sino que la sustenta, la cuida. Así que el dinero no es la felicidad. ¿Qué otra cosa dice que es el pobre? Es el que es escaso o incompleto. Bueno, pues sí, pobre, ¿no? Pero con Cristo estamos completos. Y sinónimo de pobre está indigente, necesitado, menesteroso, miserable, pordiosero, desnudo, escaso, desdichado. Todo eso, de acuerdo al diccionario humano, significa pobre. En la Biblia, Dios nos enseña, hermanos, a que nosotros parecemos pobres. Sí, porque no nos interesa alcanzar las glorias de este mundo. Hace poco una mujer, pastora de una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, dijo que Cristo trajo el Evangelio para los pobres. Y tiene toda la razón. ¿Y sabe qué dijo ella? Yo les traigo el Evangelio de la prosperidad. Esos son esos pastores endemoniados, esos predicadores falsos, mentirosos, que vienen a enseñarle a la gente que la verdadera felicidad está en alcanzar riquezas. No. Ahora, ¿sabe qué es lo lindo? Y es lo hermoso de esta enseñanza. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Porque cuando uno comparte este valor espiritual y le abre los ojos a aquellos que creen que en lo material está la felicidad, les estamos dando de nuestra riqueza. Tal vez ante los ojos de los hombres somos pobres, pero mi querido hermano, nosotros tenemos una riqueza gloriosa que se llama Jesús en nuestro corazón. Tal vez para muchos sea ridículo. Tal vez para muchos sea, bueno, estos pobres que creen solo en Dios. Así me dijo un día una cuñada mía. Pobre usted, Saúl, me dijo, que habiendo tantos libros usted solo cree en la Biblia. Pobre, amén. Sí. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Muchos. Así como Cristo trajo este evangelio sencillo, manso, humilde, y muchísimos se han convertido, yo soy uno de ellos. Encontré la felicidad, encontré la paz, encontré el gozo. En Cristo encontré la razón de mi vida. Yo soy un hombre feliz. Feliz porque encontré el verdadero motivo y el verdadero origen de la felicidad. Que no te engañe el diablo con ese espejismo. Algunos creen que ganando y ganando y alcanzando grandes riquezas, con eso van a ser felices. No. Entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida a Cristo. Por eso, cuando aquel joven rico, el Señor Jesucristo le dijo, mira, ¿has obedecido la palabra de Dios? Sí, Señor. Desde chiquito la he guardado. ¿Sabes qué? Le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, y tú ven, sígueme. ¿Sabe qué pasó? Dice que aquel joven agachó su rostro y le dio la espalda a Jesús y se fue, porque tenía muchas posesiones. Ahora, Alguien se preguntará, bueno, entonces quiere decir que yo tengo que vender todo lo que tengo, repartirlo a los pobres para poder seguir a Cristo. No, no se refiere a esto exactamente. Cristo solo quiso hacer resaltar en aquel muchacho dónde estaba su verdadero Dios. Porque él aseguraba, no, yo he pues, guardado la palabra del Señor. Entonces Cristo, ¿sabe qué le quiso hacer? Te voy a descubrir quién es tu verdadero Dios. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Por qué no lo hizo? Porque su corazón estaba en sus riquezas. Porque su corazón dependía de lo que él tenía. Aunque él dijera que amaba al Señor, no era cierto, amaba sus riquezas. Cuando yo tuve que enfrentarme a esa decisión, hermanos, de dejar una vida cómoda, una vida satisfecha económicamente, una vida solvente económicamente, yo no tenía problemas de deudas con nadie, yo tenía una vida tranquila, feliz. Pero el Señor viene y de repente me dice, déjalo todo y sígueme. Ven, sígueme. ¿Pero dónde, Señor? Tú sígueme, déjalo todo. Me atreví a hacerlo, así como me oye, y no me arrepiento. Jamás. Dios nunca me ha dejado. Y al contrario, me ha hecho abundar en su presencia más de lo que yo pude algún día haber imaginado, y me ha rodeado el Señor de paz, de gozo, de alegría, y sigo yo mostrando esa riqueza espiritual que Dios nos ha dado. No te engañe Satanás a través de esos espejismos. El diablo es astuto, pero en Cristo nosotros hemos alcanzado esa verdadera razón de ser. Por eso el hombre sin Dios puede tener reconocimientos, dinero y fama, pero siempre tendrá miedo y ansiedad ante todo lo que ve y experimenta en el mundo. Sí, si se movió un poco la tasa de cambio del euro o del dólar o del quetzal, ahí se están tronando los dedos y ellos tienen que estar muy a la expectativa de cómo está el movimiento económico en el mundo. Pobrecitos. Por eso, pobres ricos. En cambio, nosotros, hermano, si el dólar se puso caro, si bajó y esto y lo otro, eso pasa por arriba. Eso nos importa un bledo. ¿Por qué? Porque nuestro proveedor se llama Dios. Porque nuestro recurso es Cristo Jesús. Y dice el Señor, por eso dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, hombre. Si tú crees en mí, dice el Señor, no se turbe tu corazón. Ahí sucedió el año 1990 o el 2008, creo que fue, la enorme crisis que creó la burbuja económica que explotó en los Estados Unidos y fue un verdadero desastre económico. Un desastre económico. Del famoso, esos edificios que estaban del Wall Street y de esos enormes edificios de financieras, se tiraban de cabeza muchos. Hubo uno que se primero mató a su esposa, a sus tres hijos, y después él se dio un balazo porque no podía concebir, él había perdido todo. Era corredor de bienes raíces y no podía pensar que había entrado a una pobreza. No podía él imaginarse siendo pobre. Prefirió matarse, matar a toda su familia y él, pobre hombre, creía que en la fortuna estaba la estabilidad. No, como sucedió a uno de los grandes accionistas de la Volkswagen en Alemania. En esa oportunidad, en esa crisis económica que se dio en el mundo, perdió la Volkswagen miles de millones y él perdió en sus acciones miles de millones. ¿Sabe qué hizo este pobre hombre? Dice, voy a decirlo así, ¿sabe qué hizo este pobre rico? Suena paradójico decir eso, pobre rico. Sí, pero ¿sabe qué hizo? Buscó la línea de un tren eléctrico y se tiró a los rieles. Murió despedazado. Hermanos, dice la Biblia que las riquezas son inciertas. Ahora son, mañana no son. Imagínense los judíos que se preciaban de ser millonarios en la Segunda Guerra Mundial. Su fortuna hasta el día de hoy está allí en las arcas del Banco de Suiza. Y ya nadie lo fue a reclamar. Ellos tienen miles de millones allí, porque nadie lo reclama. ¿Por qué? Porque aquellos judíos que habían almacenado sus fortunas y las mandaron allí para protegerlas, murieron tal vez quemados, tal vez incinerados en centros, de esos crueles centros de los alemanes. ¿Y de qué sirvió su riqueza? Si tan solo hubieran confiado en Cristo Jesús, su vida hubiera sido preservada. El mayor tesoro que un hombre pueda tener es la fe en Cristo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Pareciera que somos pobres, pero somos los más beneficiados y benditos de la tierra. Teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Por eso decía el Señor, yo te dejo mi paz. No te preocupes. Mi paz te dejo y mi paz te doy. No como este mundo la da. Sí, el mundo pretende que el hombre compre la paz a través de riquezas humanas. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí. Cuando tú llegas a considerar tu pobreza espiritual y buscas a Cristo como el único recurso, entonces encuentras la verdadera riqueza. Parecemos pobres, pero somos ricos. Así que entonces la cosa, pobres ricos del mundo, pobres miserables. Por eso el Señor le dice allá en el libro de Apocalipsis a esta iglesia soberbia, a esta iglesia que predica ese evangelio de la prosperidad y que los hace creer que teniendo plata lo tienen todo. Tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Así le dice Cristo a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia actual. Mas yo te digo, dice el Señor, que tú eres una miserable, pobre, ciega y desnuda. ¡Wow! Totalmente contrario. De acuerdo a la iglesia, se llenan ahí, llegan por canastadas a dejar el dinero, porque les dicen ellos, entre más grande sea tu ofrenda, mayor será la bendición de Dios. Y como todos van buscando esto, si viera que sí resulta, así me dijo un día un hombre, y usted me dice, eso resulta usted, mi negocio andaba mal usted, pero yo comencé a dar y creyendo que Dios me iba a bendecir, y mire, ahora tengo 3 sucursales, pero se echaba su cerveza. Ahí tenía sus reuniones y estaban sus amigos de la iglesia libando cerveza. Hermano, nunca el Dios mamón te salvará. Nunca el Dios mamón te dará la paz que Cristo da. Nunca el Dios mamón te podrá propiciar la salvación a través de Cristo. Renuncia al mundo. Renuncia a esos valores que Satanás le mete al hombre haciéndole creer que teniendo eso lo tiene todo. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y quiero dejarte en tu corazón, en Primera de Timoteo, y quiero concluir con esto. Primera de Timoteo, capítulo 1. O capítulo 6, verso 8. Te quiero dejar esto como último consejo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Óyeme bien cómo empieza este versículo. Porque los que quieren enriquecerse, una cosa es que tú te esfuerces, que trabajes honestamente, que no estés buscando riqueza ni tampoco estés buscando grandezas. Deja que Dios te añada lo que Él te quiera añadir, pero no trates tú de enriquecerte. Porque cuando muchos tratan de enriquecerse, mis queridos hermanos, abandonan la fe, abandonan la entrega, abandonan la iglesia, abandonan ese recurso divino que es buscar a Dios en espíritu y en verdad, y ven el trabajo como su templo, y ven la razón de su vida en el trabajo. Ten cuidado. Ten cuidado. Está bien, hay que trabajar. Pero no hay que trabajar para vivir, ni mucho menos vivir para trabajar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios te las va a añadir. ¿Sabes tú por qué muchos no prosperan? Porque ponen su esperanza en sus riquezas. Porque ponen su esperanza en tal vez en aquel trabajo que le va a propiciar sus beneficios económicos. Busca primero el reino de Dios. Que ese sea tu principal objetivo. Si aquel trabajo que tienes te estorba para buscar a Dios, busca otro. Pero tal vez tú, no, es que si lo dejo esto, entonces yo ya no voy a ganar lo mismo, ya no voy a tener. Bueno, ten cuidado. ¿Cómo dice aquí? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, ¿y qué dice? Y fueron traspasados de muchos dolores. Y querido hermano y amigo, yo te invito, busca las riquezas celestiales. Yo sé que estamos en medio de un mundo donde debemos de trabajar porque tenemos esposa, porque tenemos hijos, porque necesitamos un lugar donde vivir y quizás lo estamos pagando. Dios sabe esas necesidades tuyas. Y Dios no te va a desamparar. Aprende a confiar en Dios. No te aferres a lo material como tu único recurso. No trates de ver como que lo material es de donde tú dependes. Tú dependes de Dios. Y termino con esta expresión del Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Deseo con todo mi corazón que ustedes puedan encontrar en Cristo todo. Y que podamos decir, como el apóstol Pablo dijo, en Cristo estamos completos. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Un fuerte abrazo y bendiciones. Buena noche. Amén.